Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Of green and red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Empezamos así, despacito, este día, pero muy animados, disfrutando de la voz de John Batiste. Yo soy Verónica López García, agradezco su compañía aquí en Polifónica. Nos encontramos completamente en vivo en la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara y me encuentro en compañía de Sebastián Cecillón, nuestro productor. Juntos hemos preparado para ustedes contenido que, como siempre, pues está dedicado al arte y la cultura y estamos seguros que va a despertar su interés. Y para ello, pues hay que quedarse aquí en el 104.3 de FM y pues en esta mañana cálida, encendida, esperemos que no incendiaria aquí en Guadalajara. Enviamos un saludo muy afectuoso a cada una de las regiones que se enlazan con nosotros. Un abrazo hasta Meca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán y Lagos de Moreno. Les recordamos que también es posible seguirnos en internet en el www.radio.udg.mx. X en las redes sociales de Radio UDG, Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como @radioUDG y a mí en Instagram como @verónica.press con doble S. Esta mañana pues tenemos un programa cargado de poder femenino. Vamos a conversar sobre una extraordinaria y muy recomendable serie documental televisiva, La culpa no es mía. Conversaremos con una de sus directoras, Vanessa Hobb. Ella se encuentra allá en Estados Unidos. Vamos a enlazarnos para platicar en vivo sobre este trabajo de verdad que es muy interesante y muy importante para que todas y todos lo veamos y nos acerquemos a una problemática fundamental de nuestra actualidad y particularmente aquí en nuestro país. Y pues siguiendo con el trabajo de mujeres, vamos a platicar con la creadora escénica Olga Valencia, quien está al frente de este espacio muy conocido, el Venero, aquí en Guadalajara. En esta ocasión platicaremos sobre Historias para la Infancia, un festival que está dedicado justamente a las y los más pequeños y que ofrece trabajos escénicos de títeres y también cuentacuentos, trabajos escénicos de narración oral, que es tan importante. Así que, pues, tome pluma y lápiz, síganos en las redes para que tenga muy presente la cartelera de Historias para la Infancia. Más cosas, más espacios se abren en Guadalajara y más cosas ocurren en ella. Nayeli Santos, quien es artista también, creadora, nos invita a la exposición Remanencia de la Destrucción, un trabajo que ha sido curado por Mario Guandú y que celebra su trayectoria. Así que permanezca aquí y bueno, disfrutaremos más de John Batiste, este joven compositor, creador musical estadounidense, nacido allá en Luisiana en la década de los 80 y que probablemente usted recuerde, bueno, él se inicia trabajando al lado de grandes estrellas como Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, incluso ha acompañado a Lenny Kravitz y muy de forma pues reciente, si usted conoce este corto, bueno, esta producción animada de Pixar titulada Soul, pues la música justamente estuvo a cargo de John Batiste. Iniciamos con una de las canciones norteamericanas quizá más versionadas, A Wonderful World, y bueno, se trata de la aportación que hace John Batiste. Tendremos más de él. Deseamos de verdad que lo disfrute. Y para empezar, pues, ¿qué le parece si escuchamos el proyecto que nos trae Nayeli Santos?
Hola, soy Nayeli Santos, artista escénica interdisciplinaria de la ciudad de Guadalajara. Los invito a la exposición titulada Remanencia de la Destrucción, que estará exhibida del 19 de abril al 15 de mayo en el Centro Cultural El Refugio en Tlaquepaque. Esta exhibición multimedia es una retrospectiva de los últimos 10 años de mi carrera artística. El sábado 1 de mayo, yo y otros artistas activaremos esta exposición con una serie de performances a partir de las 16 horas. La curaduría está realizada por el artista visual y curador independiente Mario Bandú, con la colaboración del artista visual Rodrigo Curni y la participación de los artistas Cuaco Navarro y Rocío Lomelí. La entrada es gratuita. Los esperamos con todas las medidas de precaución por la contingencia. Saludos.
Polifónica.
Ahora ya nos encontramos enlazadas con Olga Valencia, quien es parte del equipo que está al frente del Venero y que en esta ocasión, pues, una invitación muy especial es la que trae para compartirnos. Muy buenos días, Olga, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias.
Platícanos de las historias para la infancia. Esta serie de actividades que están dedicadas justamente a niñas y niños. Háblanos de ella.
Sí, mira, este es un festival que junto con Cuentacuentos Guadalajara estamos organizando. Vamos a presentar diferentes expresiones escénicas. Vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener teatro, vamos a tener teatro de títeres. Y son diversas historias. El día de este próximo sábado 24 a las 6 de la tarde inauguramos con la historia El tesoro de Lilith, de Carla Trepat. Esto lo es Cuentacuentos Guadalajara, esta es narración oral. Y el domingo 25 tenemos a la 1 de la tarde Cuentos Emplumados, también narración oral, interpretado por Yadelira López y Cactuso. Y luego, así, el domingo siguiente tenemos Palabra por Seña, tenemos actividades tanto presenciales como virtuales. No sé si alcanzo a nombrar a todos los espectáculos que tenemos.
Sí, en principio me gustaría cómo surge, qué tan fácil, qué tan complicado ha sido la reactivación del Venero, luego pues de este paréntesis tan difícil.
Bueno, sí, ha sido complicado, sobre todo porque pues hubo diferentes señalamientos, ¿no? Me refiero a de que de pronto sí teníamos la posibilidad de abrir, pero luego no. Y entonces esto generó pues mucha incertidumbre en el público, ¿no? De pronto que sí se podía, luego sobre todo todos los protocolos que de pronto fueron unos y luego fueron otros. Y esto, pues, por supuesto, a nosotros nos detuvo porque no queríamos en un momento dado tener ningún incidente. Entonces, preferimos esperar un poco y ahora con esto ya, que esto se ha calmado un poquito más, que ya, bueno, tanto hay muchos protocolos y la gente, creo que finalmente hemos hecho mucha conciencia y pues ya ahorita asistimos o la gente está asistiendo con muchísimo más confianza, sobre todo, bueno, cuando el espacio, como en el caso de nosotros, que sí tenemos todos los protocolos, inclusive hasta en nuestro foro nosotros pusimos una especie de careta, le pusimos una careta al escenario para que tuviera más seguridad todavía. Entonces, ya ahorita la gente que ha estado asistiendo, porque ya iniciamos con una actividad de danza, entonces ya la gente va con más confianza, pero sí fue difícil, sobre todo insisto por esto, ¿no? Sí, por los diferentes, o sea, de pronto que sí, que no, que así asado y bueno, en fin, pero afortunadamente ya parece que estamos iniciando el camino, obviamente con un 50% del aforo, pero ya, pues bueno, esto ya es un aliento para que nosotros podamos nuevamente pues agarrar el hilo y empezar a hacer programación, pues para lo que resta del año, y organizar pues nuestras actividades que teníamos planeadas pues antes de que esto sucediera, ¿no?
Y bueno, y para calentar motores, pues lo hacen con este festival para la infancia. Y pues ya nos contabas del acto inaugural este próximo sábado 24 de abril. Las actividades se programan sábados y domingos, ¿verdad? Y ahora sí, cuéntanos algunos de los títulos que están contemplando en esta cartelera, la del Festival Historias para la Infancia.
Mira, tenemos estos que te había mencionado, luego tenemos uno muy interesante que se llama Palabra por Seña. Ajá. Este espectáculo es virtual, pero este nos lo mandan de León, Guanajuato. Y aquí lo interesante de este espectáculo es hablar sobre el lenguaje de señas. Y entonces es muy bonito porque esto es una información para los niños, para que ellos sepan y conozcan de este lenguaje. O sea, cómo las personas que no tienen la posibilidad de usar la oralidad, entonces puedan utilizar sus manos para comunicarse. Entonces eso es muy bonito. Luego tenemos, para esto va a ser el domingo 25 a las 6 de la tarde, este es virtual. Luego tenemos mi amigo Nico, de Ánima Escénica, que dirige Karina Hurtado, ella con mucha experiencia con teatro de títeres. Esto lo presenta el sábado 1 de mayo. Y es hablar sobre los niños que necesitan a su amiguito, ¿verdad?, para no sentirse solos o para acompañarse en sus soledades, ¿no? Entonces son dos niños que se acompañan, que se amigan justo para sentir que tienen con quién compartir, con quién comunicar. Luego tenemos dos monstruos y medio, esto es de Pata de Conejo, que dirige Juan Antonio Díaz, y este habla sobre el pequeñito, esto es teatro, y es presencial. Uh-huh. Es hablar sobre Santi, que es un niño que no le teme ni a los monstruos ni a la oscuridad. Y entonces nos va a mostrar, ¿no? O sea, cuál es su cualidad o qué hace él para no temerle a los monstruos ni a la oscuridad. Luego tenemos Madame Butterfly para el domingo 2 de mayo a las 6 de la tarde. Esta es la historia de... Pues Madame Butterfly, ya sabemos que la historia es una historia conocida, pero está adaptada para teatro de títeres, y pues la historia de una geisha que es obligada a casar. Luego tenemos Los secretos de la abuela. Este es un espectáculo que nos mandan de Argentina. Esto es teatro virtual. Esto lo presenta Ceci Zen y Flor Teregrosa. Es la historia de dos hermanas que se encuentran con un baúl, el baúl de la abuela, ¿no? Y encuentran el montón de secretos, ¿no? Que eso es muy bonito. Y tenemos un regalo maravilloso porque prácticamente ya casi no vemos marionetas. Y en esta ocasión vamos a tener la participación presencial de Kagri Yilmaz. Ella ya estuvo con nosotros en una ocasión y nos presenta con su teatro de marionetas una historia que es sobre su propia experiencia. Es la vida de ella y su espectáculo se llama En sí misma, Caminos. Ella es de Turquía. Y nada más como información, bueno, la cuna de las marionetas pues es Turquía. Y entonces ella hace un trabajo maravilloso con sus manos y con los hilos, maneja marionetas de muchísimos hilos. La verdad es un placer verla mover a los títeres de hilos.
Luego, el sábado 8 de mayo, ¿verdad? Para que le pongan ahí un post-it.
A las 6 de la tarde.
Muy bien.
La tenemos. Y ya nuestra clausura... vamos a tener dos espectáculos, uno a mediodía, a la 1 de la tarde. Esto también es teatro de títeres con Ánima Escénica, nuevamente, que dirige Karina Hurtado, que se llama No le cantes al sol. Y cerramos con un espectáculo que nos mandan de Argentina. Esto es virtual, esto será el mismo domingo 9, pero a las 6 de la tarde. Es teatro de títeres, nos lo ofrece Alquimia Títeres, dirigido por Pablo Aguilar. Y es la historia del circo, se llama Cirque de Gusaney. Se trata de Gusano, que es el dueño del circo, y que, bueno, viene a invitarnos a que presenciemos, ¿no?, el espectáculo de circo de animales en títeres. Es un espectáculo muy bonito, muy con muchos colores, mucho colorido, y es muy divertido y finalmente pues tiene ese toque, ¿no?, de la candidez, la ingenuidad, de del circo, la frescura del circo. Entonces, bueno, pues ojalá que nos acompañen a todas estas actividades, sobre todo pues aprovechando, ¿no?, que estamos en el mes de festejar a nuestros pequeñitos, y quisimos arrancar, pues como dices tú, ahora sí que arrancar motores con este festival, que bueno, todos los compañeros nos hicieron ahora sí el honor de apoyarnos y ofrecernos estos espectáculos.
Pues ahí está. Los boletos se encuentran en Voy al Teatro, ¿verdad? Los encuentran en línea.
Justamente, están en Voy al Teatro. La página es www.voyalteatro.com y allí mismo también pueden revisar toda la cartelera. De igual manera, tenemos también en Instagram y en Facebook, también pueden, metiéndose a nuestras páginas, también pueden allí revisar con detalle la información. Allí tenemos una síntesis de los espectáculos para que pues puedan informarse más de lo que van a ver.
Pues muchas gracias, Olga Valencia, creadora escénica, por esta invitación. Y pues les deseamos mucho éxito a ti y a todas las compañías que habitarán en esta transición de abril a mayo los espacios del Venero.
Sí, muchísimas gracias a ti, Vero, gracias a tu público, y bueno, pues estaremos en contacto para que las visitemos más seguido. Eso quiere decir que vamos a tener más actividades.
Bueno, pues hasta muy pronto, Olga, esperemos vernos por ahí en la butaquería del Venero.
Pues nos esperamos. Muchas gracias, Vero.
Gracias a ti. Nosotros vamos a continuar con más música de John Batiste. Ahora sí, mucho más ritmo. Don't Stop.
When it comes to loving me, don't stop. I know there ain't no guarantee, but don't stop. Let's keep it shaking while we can. You don't need another man. We'll be rolling with the plan. Near to closing time, don't stop. Put your hand in mine, don't stop. We'll dance the night away, won't care what people say. No pause, press play. Stop dreaming. Don't stop believing. 'Cause you know that our time is coming up. So with all you've got, don't stop. There's a reason that you're here, don't stop. You ain't got nothing to fear, so don't stop. This train has left the station, who knows what destination. This love is for the taking. Soak up the day.
got, don't stop. So with all you've got, don't stop.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en vivo desde la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Y pues ya lo anticipábamos hace unos minutos, vamos a conversar con Vanessa Hobb. Ella es codirectora de la serie documental La culpa no es mía. Y para entrar en materia, pues tenemos aquí un fragmento de estas voces que se integran a la serie documental.
En México es difícil ser mujer por el simple hecho de ser mujer. No hay más.
Mi papá era muy machista, y él llegaba y si no estaba la comida le pegaba a mi mamá.
Había preferencia más por mi hermano, mi papá lo cuidaba, lo cargaba, jugaba con él. Sí sentíamos un poquito feo mi hermano y yo porque pues él era el consentido. Hasta él decía, yo soy el rey feliz.
Únicamente se le dio estudio al más chico. Pues porque se nos decía que eran los que iban a mantener, los que iban a formar una familia. Y eran los que iban a llevar el gasto a su familia.
Tengo hermanos profesionistas, sin en cambio yo no tuve ni siquiera la oportunidad de estudiar.
Mi papá le sostuvo su carrera, le compró carro. Mi hermana cuando hizo su carrera, mi hermana, ella trabajaba, vendía periódicos en la universidad y le daba parte a mi mamá.
Tengo una hermana que se llama Julia y ella iba con mi papá al potrero y llevaba pues un libro, ¿no?, de la escuela. Y mi papá pues a las mujeres siempre nos dijo que no íbamos a estudiar. Y entonces en ese momento Julia le dijo, papá, mira, aquí en el libro dice que tengo ese derecho y si tú no me ayudas yo te voy a demandar, ¿no? Y fue cuando mi papá pues se quedó así, ¿no? Y pues ya no se opuso y permitió que Julia, por ejemplo, siguiera estudiando.
En mi casa siempre ha habido como mucha... ha sido una familia politizada, ha sido una familia con los movimientos sociales. Entonces, pues, no sé, mis hermanos eran parte de los movimientos estudiantiles y pues mis hermanos podían quedarse afuera en los plantones, en las huelgas, en todo. Pero mi hermana tenía que regresar a casa, ¿no? Porque una señorita decente no puede faltar a casa, ¿no?
Ahí nada más hacíamos las mujeres el quehacer. Era nosotros tender las camas, barrer, lavar los trastes.
Mi hermano, por ejemplo, no sabe ni siquiera arar la tierra, no sabe darle de comer a los animales, nunca fue al arroyo por agua. Él, la escuela y su casa, y que le diéramos de comer. Y la mujer, pues, tenía que hacer la limpieza. Entonces sí fueron educaciones muy diferentes.
Esas son algunas de muchas voces que podemos escuchar, de rostros que podemos conocer a través de La culpa no es mía. Y me da mucho gusto tener en estos micrófonos a Vanessa Hobb, codirectora de esta serie documental. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues muy contenta de estar con ustedes esta mañana compartiendo.
Oye, en un país como este... en el que se vive tanta violencia hacia las mujeres, pues no es difícil pensar en que hayan volteado a ver este fenómeno para producir una serie al respecto. Pero sí nos interesa saber cómo nace el proyecto y cómo se va uniendo y formando un equipo, que si bien también participan hombres, pues también parece ser muy femenino, ¿no?, atrás de la producción de este trabajo. Háblanos un poco del origen, Vanessa.
Sí, pues mira, justamente nosotros pensábamos que era muy necesario el contribuir desde lo que nosotros hacemos todos los días, que es desde el periodismo, desde la investigación, a este tema de la violencia de género, articulando una serie de capítulos en donde viéramos cómo la gente podría tener como muy claro que la violencia es en plural, ¿no? O sea, es violencias. Porque no hay solamente un tipo, y que lo que nosotros queríamos es que cada uno de los episodios fuera como una espiral en donde esta violencia se va complejizando, en donde cada capítulo tuviera un tipo diferente de violencia y que fuéramos analizando a través de historias muy íntimas, cercanas, muy respetuosas con las protagonistas, cómo es que lo han vivido ellas y cómo han luchado para salir de ellas. Creo que algo bien importante que tiene la serie es que todas son mujeres que luchan, son mujeres que están tratando de liberarse, que están tratando de abrir camino para que otras mujeres no tengan que vivir lo mismo. Entonces, pues el equipo se conformó a través de diferentes disciplinas, pues en la producción Lía Girón, que pues ella es una cineasta de trayectoria, Cristian Palma, que pues él es realizador, camarógrafo, es el fundador de Copal Producciones, y que también es una persona muy sensible a este tema, es un aliado, y ahí nos encontramos como con esta parte en donde justamente el equipo pues está conformado con muchas mujeres, Rita Canto y Ale del Castillo en la parte de investigación, pero que también podíamos tener a algunos hombres aliados y ver cómo estos hombres aliados pues también podían tener la sensibilidad de aportar un documental como este, porque en carne propia han vivido lo que es la violencia machista. Entonces se plantan ante el tema desde otra visión, ¿no? Por ejemplo, Cristian pues tuvo la desgracia de vivir esta violencia intrafamiliar en su casa cuando él era un niño, y pues cuenta estos recuerdos de cuando él tenía 9 años, de las agresiones a su mamá. Entonces creo que también esa sensibilidad desde los hombres de querer aportar el problema pues abre muchas puertas, ¿no? Y justamente creo que eso es algo que tiene La Culpa también, que no es una serie para mujeres, es una serie donde se visibiliza la violencia que vivimos las mujeres, pero es una serie que hay que ver los hombres, las mujeres, hay que verla en familia, hay que debatirla, porque justamente pues ahí se pone pues en la mesa los diferentes tipos de violencia, pero finalmente los hombres son quienes están generando esta violencia. No es que los hombres son violentos ni que los hombres son los generadores como en sí, pero están ejerciendo esa violencia y es un comportamiento que se puede modificar, no es algo que ya tengan en el ADN y entonces pues ya no hay nada que hacer, ¿no?
Así es.
Así es.
Y hablando justamente de este enfrentamiento que tristemente se ve en las relaciones amorosas, en las formas en las que nos relacionamos entre hombres y mujeres desde distintos lugares, la serie tiene la cualidad, la capacidad de develar estos micromachismos, estas conductas que hemos normalizado generacionalmente y que resultan tan tóxicas para unas, sobre todo, pero también para otros de otra manera. Estas sutilezas, estas formas tan disfrazadas de control y dominación que parece que en realidad nos están protegiendo son producto del cariño. Háblanos un poco de ellas, cómo trabajarlas, cómo acercar a estas mujeres que estuvieron dispuestas a dar testimonio.
Fíjate que ese es el capítulo 1, que es como les comentábamos, el inicio de esta espiral, ¿no? Y le llamamos la violencia invisible, porque si lo reflexionamos, es una violencia que está a nuestro alrededor y que no la vemos. no la vemos porque no aparece en un moretón, no aparece con el cuerpo de una mujer tirada en la calle, ¿no? Que esas son las violencias ya más extremas. Pero son estas formas, llamadas micromachismos, en donde a la mujer la vamos haciendo menos, la vamos encasillando en ciertos roles de género, en ciertas cosas que sí puede hacer y ciertas cosas que no puede hacer, ¿no? En este capítulo hicimos un experimento antropológico, ¿no? Lo que hicimos fue juntar a 9 mujeres que tuvieran diferentes perfiles, que estuvieran en sus 20s y así cada fueran aumentando la edad hasta tener 70 años, pero que también fueran profesionistas, ejecutivas con estudios, pero que también tuvieran oficios, ¿no? Como una trabajadora doméstica. Y entonces lo que hicimos fue, sin hacer una exploración previa con ellas, bajo la hipótesis de que todas las mujeres hemos vivido violencia de una u otra forma, entonces empezamos a explorar con ellas y a través de preguntas empezamos a decir, ¿en algún momento a ti te han agredido en el transporte público, te han tocado, te has sentido acosada? Y entonces empezamos a explorar las respuestas de todas las mujeres, empezamos a ver cómo las tratan en el trabajo, o si de repente hay un enfermo en casa y a quién se le dan esas tareas de cuidado, a los hombres, a las mujeres por igual, a los hijos y a las hijas, o son a las hijas a quien se les da esas labores de cuidado por esta parte de, pues te toca porque eres mujer, ¿no? Y pues la sorpresa es que evidentemente todas las mujeres hemos tenido algunas historias que se pueden contar, ¿no? O sea, ahora mismo hagan el ejercicio y ustedes como mujeres recuerden si en algún momento han vivido este tipo de violencia y van a ver que está ahí, ¿no? Que en algún momento nos han nalgueado en el metro o que nos hemos sentido que por el mismo trabajo que hacemos en una empresa, pues a nosotras nos minimizan o nos cuesta mucho más trabajo llegar ahí. O estos argumentos de, no, es que a ella no le des la promoción porque pues se va a embarazar. Híjole, es que pues va muy bien en su desarrollo profesional, pero híjole, pues es que pues ya cuando tenga hijos pues ya no va a poder dar tanto como hasta ahora, ¿no? Y entonces nos parecía bien importante el empezar a hacer visibles, empezarlos a nombrar, porque creo que cuando nombramos las violencias podemos detectarlas, ¿no? A mí me hizo mucho sentido que una amiga le dio la liga del capítulo a uno de sus mejores amigos, ¿no? Él es una persona que yo no lo conozco y no lo considero una persona violenta ni machista. Y es una persona sensible. Y este hombre, cuando terminó de ver el capítulo 1, le habló a mi amiga y le dijo, oye, creo que he ejercido violencia. Yo no me había dado cuenta, pero sí. Esta parte de, pues, estar viendo a quién le pone like en el Facebook, estar controlando quiénes son sus amigos, con quién sale, a qué horas va, ¿no? En este rollo de, te voy a cuidar, pero pues en realidad estás controlando, estás ejerciendo como este control de, es que yo te digo qué puedes hacer, qué no puedes hacer, ¿no?
Hay en este trabajo de verdad notable, yo lo recomiendo ampliamente, como decías al principio, hay que verlo acompañados, hay que invitar a los amigos, hay que verlo en familia, hay que discutir de ese contenido, de esos testimonios. Como lo señalas, hay un abanico de tipos de mujeres, ¿no? Por su edad, por su formación, por su estructura familiar, por su ocupación. Y si algo, si hay un vértice que nos une y nos conecta, pues es justamente las experiencias vinculadas a la violencia machista. En el segundo de los capítulos, La Conquista, pues se revelan datos tremendos, ¿no? Que de pronto se naturalizan al escucharlos dentro de esta dinámica de los noticieros o de esta numeralia de un país tan terrible como el nuestro, en donde a diario se encuentran cuerpos y tal. Pero si lo vemos en este contexto de la vida de las mujeres en este país, pensar que son asesinadas 10 mujeres al día y cómo estos crímenes están tan vinculados de el amor o de la idea está construida alrededor del amor romántico y de lo que implica estar con un hombre. Háblenos un poco de cómo se construyó este capítulo de La Conquista.
Sí, porque justamente en esta espiral pensábamos que había que abordar esta parte de violencia y amor, porque creo que como sociedad y como Estado tenemos un reto muy fuerte, porque la mayoría de las agresiones contra las mujeres no se dan en la calle. A pesar de que pues vivimos en un país que tiene problemas de inseguridad muy fuertes, las mujeres están siendo violentadas dentro de sus casas y esta violencia se vive por parte del padre de sus hijos, de su pareja, de su esposo. Entonces, ¿cómo poder atacar eso? Pues lo primero fue como escuchar los relatos de las mujeres en donde pues veíamos lo difícil que es desvincularse de su agresor, ¿no? Porque pues esta parte del amor, no por nada se dice que el amor es ciego, ¿no? Ellas relataban pues cómo sus amigos, sus familiares les iban alertando, porque desde fuera, cuando hay violencia, cuando hay estas relaciones tóxicas, es más fácil ver estos focos rojos en cuanto a que están minimizando a la mujer, a que no la dejan salir, a que la están aislando socialmente para tener mayor control sobre ella, a que hay ciertas actitudes, ¿no?, violentas, ¿no?, esta violencia psicológica, y pues quizás también esta parte de violencia física, ¿no?, en donde es muy claro que las mujeres empiezan a justificar: ay, es que tengo este moretón porque me caí, me pegué, es que fue un accidente, no, bueno, es que él no quería, se le pasó un poco la mano cuando me apretó, ¿no? Y entonces pues la gente empieza a ver esos focos rojos, pero lo que sucede es que cuando la mujer está metida en el problema no se deja ayudar, porque pues está enamorada, está vinculada emocionalmente a su agresor, o a veces no. A veces lo que tiene es mucho miedo y no tiene las herramientas, porque la sociedad no se las hemos dado, el Estado no se las ha dado, para que ella pueda decir: okay, este hombre me está violentando, sí es el papá de mis hijos, pero no voy a dejar que él me violente. Entonces voy a irme con mis tres pequeños a otro lado y voy a tener la capacidad de pagar la renta o la capacidad de que me acepten en casa de alguien con mis hijos, pero pues ¿con quién los dejo? Porque tengo que ir a trabajar y entonces pues si no tengo trabajo, pues peor, porque ¿cómo mantengo a tres, a dos, a cuatro hijos si yo no terminé de estudiar? O hay muchos factores que van haciendo que las mujeres, pues, no sea tan fácil el desvincularse de los agresores. Y creo que justamente el hablar sobre estas violencias y escuchar a estas mujeres pone muy claro como este caminito, ¿no? Carla Daniela García Tello, una de las protagonistas de este capítulo, nos decía, ¿no? Ella hablaba sobre este círculo de la violencia, en donde, digamos que primero es una etapa de luna de miel, ¿no? En donde todo es bonito, en donde te tratan hermoso. Después se va acumulando la tensión y esa tensión va a derivar en algún tipo de agresión física y psicológica. Después, en la siguiente etapa, esta persona se arrepiente y empieza el momento en donde te pide disculpas, te empieza a enamorar, te jura, te promete que va a cambiar. Y pues regularmente las mujeres lo perdonan y vamos otra vez a esta etapa de luna de miel. Pero ¿qué pasa? Es un círculo. Entonces esto se puede ir repitiendo. Y lo que hemos visto, y también he estado muy al pendiente sobre todo en grupos de Facebook, en donde hay mujeres en donde se están ayudando, que son víctimas de violencia, y lo que vemos es que va en aumento, ¿no? Quizás primero puede ser que te dan un zape, después quizás te dan una mordida, quizás te empujan, pero la violencia se va haciendo más dura cada vez. Y pues hay cosas terribles, como también este testimonio en el capítulo 2, en donde yo los invito a que vean la historia de Esmeralda Millán. Ella pues empezó una relación cuando tenía 16 años, se embarazó, de hecho, más bien, sufrió un abuso sexual por parte de su pareja como un mecanismo para que ella se quedara dentro de la relación, para que no lo dejara, a pesar de que ella ya no quería estar con él porque era un hombre violento. Y pues todo fue derivando en que él decidió atacarla con ácido con tal de que pues no estuviera con otra persona, ¿no? Y es justamente esta parte en donde de pronto ellos piensan que las mujeres somos de su propiedad y si no vamos a estar con ellos, pues con nadie, ¿no? Y creo que lo que ejemplifica muy bien el capítulo 2 es cómo evidentemente el caso de Esmeralda es un caso extremo de violencia feminicida, porque pues no se puede llamar de otra manera. Pero hay momentos en donde se cruza con el relato de Carla Daniela o con el relato de Brenda, que pues tienen otros tipos de violencia y están en otro nivel, pero vemos cómo en algún momento dices, híjole, Quizás Esmeralda, si hubiera tenido las herramientas suficientes para alejarse realmente de ese agresor, pues no le hubieran desfigurado la cara. Y también sus hijos no tendrían que estar viviendo con eso, ¿no? Porque incluso, pues ella relata cómo para sus propios hijos en la escuela, pues es complicado porque, pues otros niños se burlan de la apariencia física de su madre. Y pues también es una carga el pensar el que tu papá agredió así, de esa forma, a tu mamá y le destrozó la vida, ¿no? Entonces creo que es muy importante el que las mujeres puedan reconocer la violencia, empezarla a nombrar y que sobre todo que no se sientan culpables, ¿no? Porque pues también la serie por eso se llama La culpa no es mía. Y es que justamente las mujeres a veces asumimos esa responsabilidad y a veces la sociedad nos señala. Es como, pero ¿por qué no se salió si ya veía, todo mundo, todos los vecinos veíamos que la maltrataba? Es que ¿por qué no lo fue a denunciar? Es que ¿por qué? Y siempre es recaer como en la responsabilidad, en la culpa de la mujer por dejarse agredir. Y no se cuestiona que en realidad quien es el culpable es quien está violentando, no la persona violentada, no la víctima. Entonces creo que el primer paso es decir, okay, me voy a fortalecer, voy a buscar las herramientas, voy a buscar como estas redes de familia, de apoyo entre amigos, quizás también entre los programas de apoyo social, estos refugios para mujeres, y pues dar un paso adelante y salirse, ¿no? Y sí denunciarlos para que tengan las autoridades este antecedente y que también pues esta persona que está agrediendo pues sepa que pues que en todo caso la justicia puede entrar a estar ahí, ¿no? Y creo que es bien importante también que el Estado fortalezca pues esta parte de impartición de justicia, porque muchas de las mujeres que se atreven a denunciar esta violencia en el noviazgo o con sus parejas, pues pasan por procesos súper largos. Por ejemplo, Carla Daniela, eso ya no lo ven en el capítulo, pero justamente el 8 de marzo pasado, su agresor fue vinculado a proceso después de que ella durante 3 años ha estado luchando para que se haga justicia y pues que se castigue a su agresor.
Y con 4 carpetas de investigación después, es decir, de verdad el grado de impunidad sigue siendo muy alto en la impartición que de justicia que se da a las mujeres en estas situaciones.
Sí, y lo vemos que pasa en todos los tipos de violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, en el capítulo 2, pues es la conquista, es esta violencia intrafamiliar. En el capítulo 3 vemos la violencia digital, en donde pues también ha sido una lucha muy grande porque se reconozca la violencia digital como una violencia y se dé culpa, y se den sentencias a los agresores. Y también lo vemos en el capítulo 4, en donde las mujeres que están buscando a mujeres desaparecidas, pues también es un calvario, ¿no? Donde las mujeres son ellas quienes tienen que buscar a sus familiares y donde la justicia pues no llega. O en el capítulo 5, en donde pues mujeres como Araceli Osorio, que vivió el feminicidio de su hija Leslie Berlín, pues primero las autoridades dijeron que era un suicidio en CU, no sé si recordarán.
Sí,
pues
sí,
que
sí,
las autoridades en un inicio dijeron que ella se había suicidado con un cable de teléfono en Ciudad Universitaria, cuando en realidad pues el feminicida fue su novio, y pues eso fue pues un crimen por el que pues él ya está ahorita detenido, pero pues que Araceli ha tenido que luchar durante muchos años para que haya esta justicia, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que poner la mira ahí, no en culpabilizar a las mujeres, sino en decirle a las autoridades que ellos tienen que ser responsables de que este acceso a la justicia no sea un calvario y que realmente pues sea pronta y expedita.
Por un lado, presionar efectivamente a las autoridades, pero por otro, como mujeres, por ejemplo, si no hemos sido víctimas de una violencia tan radical, tan terrible, lo que nos toca también es darnos cuenta cómo hombres y mujeres formamos parte de esa estructura que puede ser, de la que depende el apoyo, el que una mujer pueda tomar una decisión de salirse de una relación nociva, de una relación violenta, y que pueda encontrar caminos. A veces justamente criticamos, como dices, buscamos culpamos a la mujer por permanecer, pero no hacemos nada para generar una red de apoyo y de conciencia para señalar al verdadero culpable y para proteger a quien es vulnerable. Platícanos dónde es posible ver esta serie. De verdad, yo se las recomiendo. Es un trabajo muy profesional, es un trabajo que nos pone a pensar y que además nos conecta con mujeres extraordinarias. Que nos contagian ese valor y esa capacidad que tienen de salir adelante. Háblanos de cómo es posible y dónde ver y seguir La Culpa No Es Mía.
Mira, fíjate que estamos bien contentos porque justamente el Canal 14, que es quien produce esta serie, nos acaba de avisar que se está retransmitiendo a partir del sábado pasado. Entonces, cada sábado a las 8 de la noche en el Canal 14 se puede ver uno de los episodios, pero pues no se preocupen. También es posible verlo pues en el horario que ustedes deseen si se meten a la página www.copalproducciones.com. Ahí van a encontrar una pestañita que dice La Culpa No Es Mía y están ahí los capítulos completos para que puedan verlos si se quieren echar un maratón el fin de semana, pues sería perfecto. Y también ahí hay imágenes detrás de las cámaras. También hicimos una serie de retratos, por ejemplo, con las protagonistas, con algunas de las frases que nos pareció muy importante resaltar por si las quieren compartir en sus redes sociales. Y pues ayudarnos a hacer viral este contenido porque creo que es una forma de luchar, que es una forma de decir, hagamos todos un colectivo gigante para que las mujeres se sientan arropadas, acuerpadas, y que, pues ahora sí que como decía Araceli, ¿no?, en el final del capítulo 5, pues si nos tocan a una, respondemos, si tocan a una, respondemos todas, ¿no?, como en esta canción de Vivir Quintana Roo.
Pues no me queda sino agradecerte esta conversación, Vanessa Hobb, codirectora de la serie documental La Culpa No Es Mía. Busquen Copal Producciones, síganle la pista, descarguen, porque además son capítulos de menos de 30 minutos, son de verdad muy reveladores y llaman al compromiso social que todos tenemos para vivir como se debe, es decir, en comunidad, ser solidarios. Muchas gracias, Vanessa, y mucho éxito.
Te mando un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias por la entrevista.
Bueno, nosotros continuamos en Polifónica. Vámonos con un poquito de música.
Put down my alto saxophone, yeah. Buck jumping down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. It ain't wrong for you to play along. Playing this song till you die. Come on, come on.
In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, thank you. Oh, you make me thank you for your love.
Put down that pork chop and salt. We fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run, I ain't wrong for you to sing along. Singing this song till you die.
In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, thank you. Oh, you make me thank you for your love. Without a lot of living, we're working overtime. Don't need another
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Polifónica. Les recuerdo, martes y jueves son justamente del arte y la cultura a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Sebastián Cecillón, nuestro productor, y a usted que nos sintoniza. Puede descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Yo soy Verónica López García y lo espero el siguiente martes. Sea muy feliz.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.